A estas alturas ya lo sabéis todos y todas, el juez Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional Española, ha pedido al gobierno español, a la Iglesia Católica, al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos los datos que posean sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939 y todo el franquismo entre 1939 y el año 1975. Después, el juez decidirá si investiga qué ocurrió con ellos. Esta medida viene motivada por las denuncias presentadas por numerosos familiares de desaparecidos durante el franquismo que en su búsqueda de respuestas y de justicia han decidido recurrir al juez Garzón. Esta decisión ha movido los cimientos políticos y sobre todo ha obtenido el rechazo de la derecha representada en el Partido Popular. Para reflexionar sobre todo este asunto conversamos con José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
Queremos conocer cuál es la reflexión a todo lo que está pasando, porque realmente es un lío, se ha sabido, la decisión del juez Baltasar Garzón ha pedido al gobierno, a la Iglesia, al Valle de los Caídos, a varios ayuntamientos, los datos que posean sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo, pero no ha decidido nada en concreto, sino que decidirá si investiga qué ocurrió con ellos, y queremos ver cuál es la reflexión de una asociación, de asociaciones como los Foros por la Memoria, que llevan trabajando años en esto y que, bueno, pues que tienen algo que decir a lo que está pasando. ¿Cuál es vuestra reflexión, José María?
Bueno, nosotros inicialmente pues lo que estamos diciendo es que el hecho de que ahora mismo el debate se haya situado en el punto, digamos, bajo las cuestiones jurídicas y se empieza a hablar de derechos humanos y si esto fue genocidio o no fue genocidio, si son crímenes de lesa humanidad, etcétera, eso nos parece positivo, ¿no? Porque el debate que se generó con la ley de memoria era un debate falseado, era un debate de si memoria sí, si memoria no, si ley de memoria sí, si ley de memoria no. Los conservadores son ultrafranquistas que no quieren ley de memoria y qué buenos somos los chicos progresistas que sí que queremos ley de memoria. Ese era un debate falso, ¿no? Y ahora el debate, esto lo está situando, yo creo, que en el nivel que lo tiene que situar, ¿no? Y es si es de aplicación, en el caso de las víctimas del franquismo, en el caso de la represión franquista, lo que es la legislación penal internacional. Yo creo que el debate ahora mismo se sitúa donde se tiene que situar. Ahora bien, el problema que estamos viendo, pues que no sabemos todavía, primero, cuáles son las intenciones reales de Garzón, eso en primer lugar. No sabemos exactamente si es competente o no es competente. Sabemos lo que ha dicho el fiscal por escrito, no conocemos las denuncias que presentaron estas asociaciones, que presentaron las denuncias iniciales, y luego hay una serie de cuestiones pues que nos parecen curiosas, al menos, ¿no? No sé si sabéis que aproximadamente en el mes de junio, finales de junio, nuestras asociaciones, junto con varias asociaciones más de todo el Estado, AGE, AFAR Segunda República, ACTUAC, una serie de asociaciones catalanas también, de la Coordinadora de Memoria Histórica de Cataluña, gente de Castilla y León, de SPAGE, etcétera, con el equipo NIZCOR, pues presentamos una querella que presentaban cuatro personas, una de ellas un superviviente de Mannhausen y tres de ellos familiares directos de personas asesinadas en Mannhausen, para solicitar la extradición de cuatro SS que habían participado en el asesinato de españoles en los campos nazis, ¿no? Entonces, es curioso que ese tema se presenta en la Audiencia Nacional y en cuestión de unos 20, 25 días, la Audiencia Nacional dice que es competente para poder extraditar y juzgar a estos personajes, ¿no? A estos presuntos criminales contra la humanidad. Y es justamente Garzón, que tiene estas denuncias presentadas desde hace dos años y algo, desde el año 2006, es cuando saca a relucir este tema del franquismo, ¿no? Eso es cuanto menos curioso. Y con un tema en el que dice que no sabe si es competente. Y además dice que él lo que quiere es elaborar un listado de víctimas del franquismo, y además lo hace dando palos de ciego, ¿no? Palos de ciego, pidiéndole, por ejemplo, a la Iglesia, y el otro día lo comentaba, y digo, bueno, que le pide a la Iglesia que le deje las parroquias. O sea, que tú le pides a alguien que es una institución que participó en el golpe de Estado y que participó directamente en la represión, es decir, a un asesino le pide pruebas del asesinato que ha cometido, lo que ha estado haciendo. Lógicamente, la Conferencia Episcopal ha dicho que no, que no está muy proclive a suministrar este tipo este tipo de información, ¿no? Nos sorprende que no, si quiere de verdad iniciar un juicio de características, debe que nos haya dirigido, por ejemplo, directamente al Ministerio de Defensa. El golpe de Estado lo dieron militares, lo dieron una parte del ejército. El Ministerio de Defensa tiene que tener mucha información sobre ese tema, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que nos parece más curioso del asunto es ese tema de la falta de, que dice que no sabe si es competente y no sabe si hay genocidio. Entonces hay una cosa muy curiosa que nosotros hemos analizado, y es que la Audiencia Nacional está para juzgar crímenes, y si no tiene culpables y no va a juzgar a nadie, el miedo que nos da es que se le suministre información a Garzón y al final haga caso a lo que dice el informe fiscal, que dice que hay que archivar estas denuncias por prescripción, y nos cierren otras vías de actuación con los desaparecidos que presentemos, ¿no? Con los listados de desaparecidos que presentemos, ¿no? Ahí hay mucho miedo. Entonces, como no se sabe por dónde van a ir los tiros, nosotros estamos actuando con mucha cautela en este sentido, ¿no? Estamos esperando, primero, a ver si se declara competente, si no se declara competente, y no descartamos que en un momento determinado, si vemos ya las cosas con claridad, colaboremos en la investigación, ¿no? Pero desde luego con esa cautela con la que estamos obrando en este momento, ¿no? No nos parece que la actuación inicialmente sea lo seria que es, sin conocer primero si le van a dejar continuar con el tema, y segundo, cuáles son las intenciones reales que se van a tener con este asunto. Si él va a hacer lo mismo que en Argentina y en Chile, y esto va a acabar con el procesamiento de los criminales que estén vivos, y va a acabar con el reconocimiento de jurídico de las víctimas, y al mismo tiempo con ese reconocimiento jurídico de las víctimas, lo que va es a derivarse de estas actuaciones, digamos, todas las reparaciones que correspondan desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista material, etcétera, 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 o si sencillamente se va a quedar en eso, en la elaboración de una lista, porque si es elaborar una lista de desaparecidos y de fusilados, yo creo que sería mucho más eficaz una comisión de historiadores, serios, creo que sería más lógico, ¿no? Entonces, claro, da la sensación de que o está dando palos de ciego, o parece ser que no le ha sentado muy bien que no caiga en su juzgado lo de los nazis, y ha dicho, ahora voy a sacar yo esto aquí a relucir, porque el tema de los nazis también es un tema que desde el punto de vista mediático es muy fuerte. En España no, porque no hay ningún interés en ligar el nazismo con el franquismo, pero sin embargo está todos los días, cuando no es el New York Times, es el The Guardian, y cuando no es cualquier periódico de la prensa internacional el que está haciéndose eco de ese tema, ¿no? Es un tema suficientemente fuerte y suficientemente mediático también. Además, por las organizaciones que estamos metidos, en toda la coordinación de lo que es la denuncia, ¿no? Entonces, claro, todo eso es muy curioso, al menos. Entonces, bueno, pues vamos, estamos a ver qué pasa. Luego, además, hay una cosa que, bueno, que no terminamos de entender y, respecto a lo que está ocurriendo, y es que parece que lo único que existe ahora mismo ya es Garzón, ¿no? Las asociaciones de memoria histórica, salvo a RMH, y tampoco sale tanto, Garzón es el único que existe, y aquí nadie se da cuenta de que varias organizaciones, la RMH, por supuesto, y nosotros desde hace muchos años llevamos trabajando este tema muy duramente, y los medios de comunicación nos han hecho prácticamente caso, salvo contadas excepciones, ¿no? Entonces, claro, que ahora salga el juez Garzón, bueno, pues eso lo podemos ver positivo, ¿no? Y bueno, sale este tema, pero bueno, de alguna forma no se está dando el pábulo que había que dar a la sociedad civil organizada, que es la que ha sido capaz de poner en los calendarios políticos y en el calendario jurídico todo este tipo de cosas. Eso, de alguna forma, pues yo pienso que no da pie o no ayuda a que en otras cuestiones se dé importancia también en la sociedad civil organizada, ¿no?, del Estado español. Yo creo que aquí tenemos una sociedad cada vez más desestructurada, y entonces la prueba de que se pueden conseguir cosas desde la sociedad civil, que se puede hacer política desde la sociedad civil, y que además se puede incidir no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, con un trabajo serio en, en la calle, no se le está dando importancia. Y yo creo que la importancia que tiene eso es tanta como lo que está haciendo Garzón ahora mismo. Porque lo que está haciendo Garzón es efecto de lo otro. No, digamos que no es al revés, ¿no? Y lo de Garzón ahora pues puede impulsarlo más, etcétera, ¿no? Pero lo que está haciendo Garzón es efecto de lo otro. Y aquí siempre yo he discutido mucho además con los periodistas cuando han ido a sumaciones y tal, sacar fotos de huesos y no sé qué. Y yo decía, bueno, pero es que no estás contando nada de que aquí hay dos doctores en derecho, hay un doctor en arqueología, dos doctores forenses. O sea, que hay una gente muy formada que está trabajando como voluntarios en un puente, dejando, pues, en vez de irse a la playa o haciendo otra cosa, sencillamente para tratar de conseguir de que se haga justicia en el Estado español, de que aquí hay esta injusticia, de que hay una falta de responsabilidad por parte del Estado, y eso no se está dando importancia, fíjate. Es un tema que a mí me preocupa bastante, pues sobre todo cuando ayer, viendo los periódicos, pues en casi todos ellos, donde a lo que más mención se hace es a Garzón y la importancia de lo que está haciendo Garzón. Y, sin embargo, se está dando muy poca importancia al trabajo que han hecho estas organizaciones de memoria histórica, ¿no? Que son las que han conseguido precisamente poner el dedo en la llaga, ¿no?
Otro de los puntos, José María, es, con todo esto y con todo este circo de declaraciones y con la actitud del juez Garzón ahora, cuando, por ejemplo, nos hablas de esa querella que ha tenido 2 años aparcada, ¿es el fracaso de la ley de memoria histórica?
Hombre, el fracaso de la ley de memoria histórica estaba servido antes de su aprobación, ya. Eso estaba muy claro. Uno leía la ley de memoria, el proyecto de ley, y yo decía, pero bueno, si todo esto que dice la ley de memoria es lo que llevamos haciendo algunos desde muchos años. Entonces, ¿qué están haciendo con la ley de memoria? Esto no era una cosa que no obligaba a nada. Entonces, yo pienso que el fracaso de la ley de memoria estaba ya incluso antes, No había ni una asociación, ni las más proclives, digamos, al propio partido del gobierno, estaban conformes al 100% con esa ley de memoria. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto lo que está demostrando, desde luego, está muy claro, es que la ley de memoria era un fracaso. Cuando uno nos reunimos un montón de asociaciones de diversas tendencias en la granja al principio del verano, por unas jornadas que organizó la Fundación Contamíname, allí cada uno empezó a decir lo que pensaba y yo me di cuenta perfectamente, digo, es que claro, es que ninguna de las cosas que se plantearon allí las contemplaba la ley de memoria histórica.
Claro.
Ninguna de ellas, ninguna de ellas. Y te puedo decir que había asociaciones muy cercanas al PSOE. Digamos, otras que somos, digamos, estamos más ligadas a la izquierda antisistema, por llamarlo así, o a la izquierda alternativa, ¿no? Ni siquiera, no a la izquierda institucional, ¿no? Y realmente, o sea, uno se daba cuenta y decía, bueno, es que, jolines, si estos mismos, que son los más cercanos, están diciendo que esto es un fracaso, pues obviamente esa ley es un fracaso, ¿no? Y si al final resulta que tienes que ir al mismo tiempo, o sea, tienes que irte a la Audiencia Nacional y tiene que ser la Audiencia Nacional la que en un momento determinado, o sea, los problemas es que la ley de memoria, pues lógicamente estaba muerta antes de nacer, o sea, no era ni más ni menos que otra cortina de humo desde el punto de vista electoral, ni más ni menos, eso es lo que algunos entendimos en aquel momento, ¿no? Y esto, pues no sabemos todavía qué es realmente, ¿no? Lo de Garzón, aún no lo sabemos y más en el contexto político que estamos viviendo.
Claro.
Porque claro, eso es tela, eso de que hayan salido varios ministros diciendo, uy, esto es maravilloso, pues chico, no sé, te hace que pensar, ¿no? En el contexto político y económico, ¿no?
Claro, y hay que preguntarse también, otra de las cosas que te quería preguntar es por el tema de la ley de amnistía del año 1977. La justicia española, la Audiencia Nacional, ha querido intervenir en las desapariciones de Chile, de Argentina, de Guatemala también, pero sin embargo hay un oasis de impunidad y plantear la nulidad de esa ley de amnistía parece que es algo como intocable, esa ley no se puede tocar.
Claro, es que mira, además es curioso, porque la ley de amnistía, yo el otro día discutí, vamos, no discutí, tuvimos un debate con nuestros abogados, ¿no? Porque ellos dicen, además, dice, es que no se trata de derogar la ley de amnistía. Es que la ley de amnistía es nula de pleno derecho porque está, o sea, digamos que va directamente contra la legislación penal internacional. La legislación penal internacional respecto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad y toda la cuestión de lucha contra los crímenes, contra la humanidad, etcétera, son totalmente contra derecho, entonces no se deberían ni tener en cuenta, ni hacer mención a ellas siquiera, porque es una cosa que va contra derecho. Y lo que se ha hecho en otro sitio pues ha sido o derogarlas, y había una continuidad, digamos, en el régimen, aunque haya llegado de una dictadura, hayan llegado a una democracia, pues seguía habiendo una república, seguía diciendo una serie de cosas, entonces anulaban leyes, etcétera, ¿no? Aquí, como hubo un cambio de régimen tan profundo, porque fue un cambio de régimen, fue la destrucción de lo que era el régimen democrático republicano, pues lo que hablamos muchas veces, digo, es que había que declararla nula, punto. Igual que toda la legislación franquista, eso hay que declararlo nulo. Primero, porque está hecha por los franquistas, aunque sea ellos la transición y se votase en las Cortes en aquel momento, no deja de ser una ley franquista porque es para amnistiar a los franquistas. Es una ley de punto final y es una ley que va contra el derecho penal internacional. Y entonces esa ley, además, Garzón, y cuando se refieren a ella los jueces españoles y tal, es que usted lo que me está haciendo, ni más ni menos, es estar en contra del derecho penal internacional. Esa ley no debería tenerla, vamos, ni mencionarla, sencillamente no se pueden amnistiar crímenes que no prescriben nunca. Y es lo que hace esa ley, en definitiva. Y sin embargo, luego, además, ese ejemplo de Argentina y de Chile, que también has puesto tú, pues me parece fantástico, porque ahí sí que se han declarado nulas o se han anulado las leyes de punto y final y las leyes que amnistiaban a los criminales, ¿no? Cosa que no se ha hecho aquí.
Bueno, una de las cosas que decías es que vosotros lleváis muchos años trabajando en esto. No sé si el juez Garzón se ha puesto en comunicación con vosotros.
No, entre otras cosas, nosotros no presentábamos esta denuncia, ¿no? Nosotros sabéis que el trabajo que estábamos haciendo era presentar denuncias en los juzgados de primera instancia, donde se iba a abrir una fosa. Las contestaciones siempre han sido las mismas. Eran crímenes prescritos, es lo que plantean la mayor parte de los jueces, salvo en alguna ocasión, que tampoco es que hayan llegado mucho más, pero por lo menos han tenido la decencia pues de presentarse allí, de hacer el informe, digamos, el atestado, y de ayudarnos en el proceso de identificación de los restos, por lo menos han tenido esa diferencia, pero la mayoría de los jueces han dicho que no querían saber nada, que esto estaba prescrito. Eso ha sido lo que nos hemos encontrado. Entonces, nosotros lo que siempre habíamos estado hablando en muchas ocasiones era de que aquí, por H o por B, no se quería o se quería desligar el régimen franquista del régimen nazi. Porque, claro, si estábamos hablando de que había que aplicar la legislación penal internacional a los crímenes cometidos por el franquismo del año 36, esos crímenes había que verlos bajo la jurisprudencia surgida en Nuremberg. Si se desligaba el franquismo del nazismo, resulta que se estaban viendo las cosas de otra forma. Entonces, claro, decíamos, lo primero es ligar el franquismo con el nazismo. Lo primero es que quede clarísimo esto, aunque ya lo dice la ONU en sus resoluciones del año 46, del año 47, del año 48, lo dice claramente, pero si nosotros jurídicamente somos capaces de poner esa guinda, ya automáticamente no pueden digamos, tener dos varas de medir distintas. Tienen que ya utilizar la misma para medir. Ese es el objetivo. Por eso nos planteamos el tema de los SS, primeramente, ¿no? Y en segundo lugar, porque aquí, para poder denunciar estos hechos, no existen pruebas claras para poder, digamos, localizar a alguno de estos asesinos vivos y poderle procesar. Esos son los problemas que hay. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de la documentación sobre la represión se destruyó en el periodo de Suárez. Se quemó por órdenes de Suárez, y el que llevó a cabo la labor fue Martín Villa. Se tuvo mucho cuidado en destruir muchísimo sobre la represión. Entonces es muy difícil conseguir pruebas, pero muchísimo. Entonces, claro, yo digo, bueno, pues uno de los caminos pues tiene que ser ese. Y a través de ese, ver si las pruebas que existen pueden aparecer en algún momento. Bueno, en algún momento tendrán que aparecer las pocas que queden, ¿no? Tienen que estar en algún sitio. Porque por mucho que hayan querido destruir todo, hubo tantos miles y miles de represaliados que algo tiene que quedar en alguna parte, y en algún momento podremos a lo mejor incluso identificar a muchos de los asesinos, ¿no? Y ver incluso si alguno de ellos está vivo, etcétera, ¿no? Que ese es el quid de la cuestión. Entonces, bueno, pues nosotros ya digo que no intervenimos directamente. Garzón nos ha puesto en contacto con nosotros. Nosotros, ya digo, estamos a la espera a ver cómo va transcurriendo los acontecimientos, y cuando se declare competente, si se declara competente, pues veremos ya los pasos que damos, ¿no?
Claro.
Declara competente, ¿para qué le vas a dar una información que a lo mejor te restringe luego la, digamos, la posibilidad de poder abrir otras vías, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar por último. ¿No puede ser peligroso que quede en manos de un juez, y además de un juez como el juez Garzón, toda esta historia, que la gente se sume en las denuncias y que luego el juez pueda decir, bueno, pues esto está prescrito, cerramos, carpetazo, y se cierren puertas?
Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro, precisamente. Ese es el gran peligro que vemos nosotros, ¿no? Que se dé carpetazo en un breve tiempo, en un periodo de tiempo, y cierre otras vías. Entonces, si se le transmite toda la información que hay de todos los lados, se le transmite a él y luego pega carpetazo, nos cierran la vía jurídica.
Claro.
¿Cómo conseguiremos después el reconocimiento jurídico de esas víctimas? Que es el objetivo principal, ¿no? Reconocer que se reconozca el estatuto de jurídico de víctimas a todas estas personas y que de ahí se derive todo lo que se tenga que derivar, ¿no? Ese es el gran quid de la cuestión. Por eso hay que esperar. Nosotros nos estamos planteando eso, que hay que esperar. So pena que él nos llame y nos diga que tenemos que, con algún oficio o algo, nos diga que tenemos que estar allí o lo que sea y tal, pues entonces ya veremos a ver, ¿no? Pero vamos, inicialmente, como nosotros no habíamos personado en esa denuncia, pues a nosotros no nos ha pedido nada, ¿eh? Sencillamente hemos dicho que ahí siempre hemos presentado denuncias en distintos tribunales y que ahí está nuestra base de datos, que es pública, donde aproximadamente 6.000 y pico familiares pues buscan a sus seres, ¿no?, queridos, a través de nuestra web, en la base de datos que hay, punto.
Pues José María Pedreño, no queda otra, nada más que esperar, y vamos a hacer el seguimiento, lo vamos a hacer con vosotros, si os parece. Agradecemos tu atención y tus minutos con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, y aquí estamos, ya sabéis que para vosotros lo que queráis.